pido a todos entonces que me acompañen. Vamos a ver si recuerdan cuál fue la cita bíblica que los niños comenzaron. A ver, ¿lo recuerdan? Salmo 1:1. Acompáñenme todos a leerlo. Y la palabra de Dios se lee así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios, aleluya. El mensaje del día de hoy se llama: En la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley deberíamos meditar de día y de noche. Le pido a todos que se sienten. A ver, fíjense entonces. En el día de hoy vamos a estar hablando justamente de la ley que Dios nos ha dado a nosotros. Sabemos que todo esto comenzó cuando Moisés saca del pueblo de la esclavitud de Egipto, y ellos cuando llegan al monte de Sinaí, es ahí donde Dios le da a él todas estas leyes. Leyes, estatutos, mandamientos, ordenanzas, todo esto lo hace el Señor para poder ordenar a su pueblo, para poder tener un pueblo dirigido por él, de acuerdo a lo que él desea, como quiere que sea su pueblo. No como querían ellos, sino como Dios ya tenía decidido que iba a ser su pueblo, porque ese sería un pueblo santo, un pueblo diferente al resto de las naciones. Entonces, es en este momento cuando él da toda esta estructura, digámoslo así. Aunque son muchas, porque no fue nada más los 10 mandamientos que conocemos nosotros. En realidad son 613 para poder ordenar absolutamente todo lo que había que hacer en ese pueblo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos. Le pido a todos que me acompañen, sé que muchos lo saben, en Éxodo, en el libro de Éxodo, pero vamos a leer primero el capítulo 19. Acompáñenme todos a Éxodo 19, en el versículo 3. Cuando lo tengan, por favor, digan amén para saber que todos estamos en la misma sintonía, en el mismo lugar, leyendo exactamente lo mismo. Éxodo capítulo 19. Y dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo les tomé sobre las alas de las águilas, y les he traído a mí. Ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así comienza Dios hablando con Moisés, para que le haga saber a su pueblo Israel que lo que él le va a dar en ese momento es porque él quería justamente que fuesen un pueblo diferente a los demás, que fuesen un pueblo santo, que fuesen sacerdotes, que ellos fuesen ejemplo para las demás naciones que estarían allí. Y fíjense qué bonito es cuando Dios les dice: Ustedes me serán mi especial tesoro. Es decir, que no es cualquier cosa, no era cualquier cosa que Dios estaba tomando para sí. Era un especial tesoro. Ese pueblo es realmente especial para Dios. Y en ese pueblo estamos hoy en día nosotros por la misericordia y la gracia de Dios. Porque nosotros hoy en día estamos injertados en ese pueblo. Para la gloria de Dios y para un gran beneficio para nosotros. Entonces nosotros ahora pasamos a ser parte de este pueblo. Esto lo aclaro porque probablemente dirán: bueno, pero eso se lo dijo Dios a Moisés para ellos allá en Israel, no para nosotros. Y no es así. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Él decidió que así fuese. Por lo tanto, todo lo que él le dijo a Israel en ese momento sigue vigente en estos momentos y nos corresponde también a nosotros, como su pueblo, como ese especial tesoro que él quiere tener, porque eso es lo que somos nosotros para Dios. Pero fíjense que él pone aquí una condición. Él dice, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, es decir, que nosotros debemos de guardar ese pacto para con Dios. No es Dios nada más el que nos da y nosotros recibimos y recibimos. Nosotros también debemos darle a Dios. Y lo que debemos es obedecerle, guardar su pacto. Guardar estos hermosos mandamientos, estas hermosas, las leyes que Dios nos puso a nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. 10 mandamientos que, por cierto, también estaban dentro de la pregunta de los niños. Entonces, fíjense que todo está conectado sin nosotros querer que estuviese sin saber, porque Dios sí lo sabe todo. Nosotros somos los que no lo sabemos, pero Dios lo sabe todo. Entonces, fíjense, vamos a empezar con los 10 mandamientos, a ver cada uno de ellos. Sin embargo, yo no los voy a ver desde aquí, desde Éxodo 20, como todos pueden ver, ahí dice los 10 mandamientos. Los vamos a ver desde el punto de vista, que es el mismo, por supuesto, que nos habla en Deuteronomio 5. Acompáñenme todos a Deuteronomio 5. El libro de Deuteronomio es el último libro de los 5 primeros libros en donde es la Torá. Así la conocen en Israel o los judíos, ¿verdad? Como la Torá. Esas son las leyes de Dios. Deuteronomio, entonces, es el último libro que escribe Moisés antes de morir. Y en este libro lo que se ve es cómo Moisés le repite a su pueblo cada una de esas leyes que ya se habían establecido. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Están todos en Deuteronomio 5? Muy bien, vamos a empezar a leer desde el versículo 6. Dice así, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que Dios dice es, ¿de dónde sacó al pueblo? Para que no se le olvide, porque lamentablemente somos un pueblo olvidadizo. Olvidamos con rapidez. Si quizás yo les preguntara qué se predicó el día domingo pasado, por supuesto, a lo mejor muchos no lo recuerdan. Entonces, por eso es que Dios necesita que nosotros prestemos atención y nos repite y nos repite y nos repite lo mismo. Porque es de esa manera que lo vamos a aprender. Entonces, quizás muchos dirán, pero los 10 mandamientos, si todos no sabemos los 10 mandamientos, si muchos de nosotros no sabemos de memoria los 10 mandamientos, lo sabemos de memoria, pero lo hacemos. ¿Realmente meditamos en los 10 mandamientos como lo dijimos al principio? ¿Realmente sabemos lo que tienen los 10 mandamientos allí? ¿Escudriñamos cada uno de esos mandamientos que Dios ha puesto en estas escrituras? Es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque no es aprender de memoria, es poner por obra eso que estamos aprendiendo. Eso es lo importante. Que nosotros podamos ser ejemplos para aquello que no conocen a Dios. Ser un pueblo diferente. Y para ser un pueblo diferente debemos comportarnos como Dios espera que lo hagamos. O como Dios nos manda que lo hagamos. Entonces, fíjense, volviendo aquí otra vez. Él les recuerda que lo sacó de la esclavitud que había en Egipto. De ser servidumbre de Egipto. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? De lo mismo. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Y si escudriñamos un poco en las escrituras, vemos que ese faraón está tipificando a Satanás. Entonces, él tenía oprimido al pueblo de Israel. Satanás nos tenía oprimido a nosotros. Él nos tenía esclavizados. Pero el día en que Dios nos sacó de allí para hacernos su pueblo, para hacernos santos, entonces ya nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él, porque lo decidimos, porque quisimos que fuese así, y Él nos ayudó a salir de allí, porque con nuestras fuerzas no hubiésemos salido. Entonces, por eso Él nos recuerda y nos dice, recuerda de dónde te saqué, de ser servidumbre, de ser esclavo. Recuerda que te saqué y te traje hasta mí. El primer mandamiento sería, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que nos da Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es cierto que Él se lo está diciendo a un pueblo en donde Él sabía que alrededor de ese pueblo iban a haber muchísimas naciones que idolatraban o creían en muchísimos otros dioses. En muchísimos, de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero creían. Entonces Él les está advirtiendo que no pongan dioses delante de Él. Asimismo nos dice a nosotros, que no pongamos dioses delante de Él. Entonces nos dice, por ejemplo, ahí mismo en Deuteronomio 6:4, nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno solo, no hay más, uno solo. Debemos de tener cuidado si aún nosotros tenemos dentro de nosotros algo en donde estamos poniendo algún Dios delante de nuestro Dios Todopoderoso. Puede que nos demos cuenta, puede ser que no nos demos cuenta. En algunas ocasiones, cuando venimos de otras religiones, también traemos con nosotros costumbres y tradiciones de esas otras religiones. Y probablemente no nos estamos dando cuenta que no le damos el puesto a Dios que Él merece y que Él quiere. Entonces debemos de ver cómo hablamos, qué decimos, qué costumbres tenemos, qué celebramos. Porque también en nuestros países tenemos costumbres, que venimos de diferentes costumbres de nuestros países. Y muchas de las costumbres de nuestros países vienen asociadas con la religión. Entonces, por supuesto, para nosotros no lo tomamos en cuenta porque simplemente decimos, ah, es que eso es una costumbre de mi país. Sí, pero ¿cuál es la raíz de esa costumbre de tu país? ¿Dónde está la raíz? ¿De dónde salió esa costumbre? ¿Qué estás adorando? ¿A qué tú le estás celebrando? Debemos de analizar eso para poder saber que estamos limpios ante la presencia de Dios, que realmente no tenemos a ningún Dios delante de Él. En el próximo mandamiento tenemos, no, en el 8, lo podemos leer, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una vez más, Él repite a los que guardan sus mandamientos. No los repite otra vez. No nos inclinaremos ante eso. No haremos imágenes. No, cualquier cosa se puede convertir en un Dios para nosotros. Muchas veces hemos escuchado aquí mensajes de Dios en donde nos dice que el trabajo no se puede convertir en un Dios para nosotros. Si nosotros ponemos al trabajo primero que a Dios, le estamos dando entonces el lugar a ese trabajo. Si ponemos inclusive a nuestros hijos antes que a Dios, está mal. A nuestros esposos, a las esposas. Es cualquier cosa. Y de repente no nos damos cuenta. Quizás está eso tan suave, tan sutil, que no nos damos cuenta que estamos poniendo algo. Incluso, se me acaba de ocurrir, revisemos nuestras cosas. Porque probablemente entre nuestras cosas tengamos guardado algo que teníamos de pequeños o que teníamos cuando pertenecíamos a otra religión una estampita, una florecita o qué sé yo, cuántas cosas pudiéramos tener escondidas dentro de nuestras cosas y las guardamos como un recuerdo. Pero eso no es un recuerdo, eso es una imagen. Eso es algo que estamos teniendo que no es correcto. Que Dios nos dice hoy, no es correcto. Quítalo delante de mí. Quita esa costumbre que tengas delante de mí. No la quiero. Límpiate, santifícate. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que nos santifiquemos, que seamos un pueblo de sacerdotes, un pueblo que nosotros podamos estar frente a otro y que ese otro diga, él o ella es diferente. ¿Qué tiene? No sé, pero es diferente. Se viste igual que yo, camina igual que yo, come igual que yo. Es de mi mismo país, pero es diferente. Eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. Que cuando nos vean digan, hay algo especial. Que nuestra mirada diga que somos diferentes. Que nuestras palabras digan que somos diferentes. No necesitamos hablarle. Cuando conocemos a alguien, quizás no necesitamos hablarle de nada que tenga que ver con Dios. Pero resulta que cuando nos escuchen hablando, van a saber que somos diferentes. Cuando vean que quizás ellos están con palabras gigantes o palabrotas gigantes y de nosotros no sale una palabra gigante o simplemente no nos hacemos partícipe, entonces somos diferentes. Y ahí nosotros estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Ahí nosotros estamos poniendo a Dios por encima de cualquier cosa. Porque puede ser que para que nosotros le caigamos bien a alguien, ustedes niños que están en el colegio, jovencitas, jovencitos que están en el colegio, muchas veces para agradar a otra persona, ustedes se comportan diferente. Porque saben que esa persona los va a aceptar si ustedes son de la manera que esa persona quiere que sean. Pero pónganse a pensar, ¿a quién tienen que agradar? A Dios. No importa si la otra persona los acepta o no. A ustedes les tiene que importar es que Dios los acepte. Que Dios diga, esta es una sierva de Dios. Él es un siervo de Dios. De esa manera es que nosotros vamos a lograr ser diferentes. No agradando al mundo, sino agradando a Dios. Así no estamos poniendo nada delante de Él. No nos estamos inclinando ni nos estamos haciendo nada que ellos deseen. Incluso en los mismos colegios, nuestros hijos conocen a muchas personas de diferentes religiones, de diferentes países, de diferentes costumbres. Y si nosotros en casa no les hablamos a nuestros hijos de quién es nuestro Dios, a quién le servimos, entonces ellos pueden ver como bueno eso que adoran esas otras personas. Por la inocencia, ellos no lo van a saber. Simplemente se inclinan hacia eso y les parece agradable y les parece bien cómo lo hacen o les parece bien la fiesta que le están rindiendo culto a ese otro Dios y ellos pues no le ven nada malo. Y somos nosotros los que debemos enseñarle a nuestros hijos que eso no es correcto. No nada más es cuando vienen aquí a la iglesia y escuchan una predicación, escuchan un mensaje o en la escuela bíblica les enseñan. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos en casa. El ejemplo empieza en casa. Si no lo hacemos, estamos quebrantando las leyes de Dios. Porque Él nos manda a que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Ok, sigamos entonces en el siguiente versículo. En el siguiente mandamiento. Estamos en el versículo 11. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hermanos, el nombre de Dios es sagrado. El nombre de Dios no puede estar en unos labios que avergüencen a Dios. El nombre de Dios no es juego. El nombre de Dios debe salir de unos labios santos. ¿Qué significa en vano? Para los que no saben, en vano significa algo que se usa inútilmente, algo que no es necesario. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Que no debemos usar el nombre de Dios, de Jehová, inútilmente, innecesariamente, sin necesidad. El nombre de Dios únicamente es para bendecir, para glorificarlo, para respetarlo, para enaltecerlo. Eso es el nombre de Dios. En muchas ocasiones vemos que hay personas que hacen bromas. Y uno dice, pero ¿qué estás haciendo? No tienen la conciencia de lo que están haciendo. El nombre de Dios no es para jugar. El nombre de Dios no se toma para cualquier cosa. El nombre de Dios se respeta, se glorifica, se pronuncia de una manera sabiendo lo que estamos haciendo, porque nos estamos dirigiendo a una persona que es santa. No puede haber una boca diciendo groserías y atrás diciendo el nombre de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Él lo dice en sus mandamientos. Hoy en día en las redes sociales podemos encontrar muchísimas cosas, muchísimos memes, muchísimas cosas que hablan del nombre de Dios, que hablan de Jesús, que se burlan, porque esa es la palabra, se burlan de nuestro Dios. Y nuestros hijos ven eso. Y es cuando nosotros debemos de decirle, mira lo que tú estás viendo y mira lo que dice en la palabra de Dios. Es un Dios que hay que respetar. Es un Dios que hay que hablar, que su nombre es santo. Que nos, más bien nos debería de molestar el ver que toman el nombre de Dios en vano. Y pedir a Dios en oración por esas personas para que no lo sigan haciendo. Eso es lo que deberíamos hacer. No seguir o reírnos. Y, no, no. Estamos hablando de nuestro Dios, del que nos sacó de ese lugar tan horrible que estábamos en pecado, del que nos sacó de esas cosas horribles que nosotros hacíamos, del que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. No estamos hablando de cualquier Dios. No es un Dios de mentira. Entonces debemos de respetar su nombre, debemos glorificar su nombre, debemos alabarlo, que nuestra boca se llene de alabanza cada vez que pensamos en Él, que toda la gloria y toda la honra sea siempre para Él, que Él sea enaltecido en nuestros labios, que sintamos esa felicidad, ese gozo cada vez que mencionamos el nombre de nuestro Dios. El próximo versículo es el 12, que sería el cuarto mandamiento. Aquí tenemos, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Qué importante es saber que nosotros debemos trabajar durante 6 días y el séptimo día debemos dedicarlo a Dios. Es un día para Él. Todos los días son para Él. Eso es sin duda alguna. Pero este día debe ser especial. En estos tiempos, pues simplemente las personas dejaban de hacer todo. Pero cuando vemos que Jesús vino a la tierra, Él trabajaba en el día de reposo. En Lucas 2, 14 y 13, creo que están 2 ejemplos en donde Él sana a unos enfermos. Y los fariseos justamente le reclaman de por qué Él trabajaba en el día de reposo. Entonces Él incluso les llega a decir que son hipócritas, porque ellos no guardaban ese día de reposo como debía de ser. Porque el día de reposo es un día para Dios. Entonces, si tú estás ayudando a alguien que lo necesita, tú estás trabajando en la obra de Dios. Tú estás glorificando su nombre. Tú estás allí. El venir al servicio, el escuchar su palabra, el aprender de su palabra, el alabar a Dios, el tener canciones para Él, eso nosotros lo estamos dedicando a nuestro Dios. Pero debemos de saber que Dios nos manda a que el séptimo día descansemos. No todo es trabajo. Voy a trabajar 24/7, 365 días del año. Pues, Dios no lo hizo. Él trabajó 6 días, el séptimo día descansó de su obra. Y Él no quiere decir que descansemos, que nos quedemos en casa viendo televisión y echando a perder nuestra mente. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios aquí es que nosotros sigamos aprendiendo de Él, que tengamos más comunión con Él, que nos unamos ese día más a Él. Qué bonito es poder venir, escuchar quizás la predicación, luego ir hablando de Dios, quizás comer en casa y seguir hablando sobre Dios. Es un día para Él. Es un día simplemente que se le dedica a Dios. Estos entonces 4 primeros mandamientos que tenemos es la relación entre nosotros y Dios. Porque son 10 mandamientos, es cierto, pero están divididos en 2. Los primeros 4 son la relación que vamos a tener con Dios. Y los otros 6 es la relación que tenemos con nuestro prójimo. Esta relación con Dios debe ser santa. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquí mismo, en Deuteronomio 6, vamos a leer en el 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere una relación estrecha con nosotros. Dios quiere que nosotros, que Él sea el todo para nosotros. El todo, que no exista un espacio que no sea para Él. Porque dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso no es un amor poquito. Eso es un amor muy, muy, muy grande. Eso es un todo. Y esos son los primeros 4 mandamientos que Dios nos da. Que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. De hecho, si recordamos a Jesús cuando le dijeron sobre los mandamientos, Él los resumió en 2. No es que quitó esto, no es que los eliminó, no es que dijo que los que había dado Moisés estaban mal. No, Él simplemente los resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió, pero es que desde el principio fue así. Los 4 primeros se relacionan con Dios y los otros 6 con el prójimo. Debemos de mantener esto en nuestra mente y hablarle a nuestros hijos sobre esta diferencia. Y cómo debemos de servirle siempre primero a Dios. Sigamos en los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento que definitivamente tiene también algo que Dios nos va a dar cuando cumplamos con él. Si honramos a nuestra madre y a nuestro padre, Dios nos dice que Él va a alargar nuestros días, que Él dice que todo te va a ir bien. O sea, es que tienes que honrar a esas personas que te trajeron al mundo. Sabemos que venimos porque Dios así lo decidió. Pero debemos honrar a aquellos, no importando si son buenos, si son malos, si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. A ninguno nos enseñan a ser padres. Cometemos errores porque no nos enseñan a ser padres. Aunque Dios en su palabra nos enseña cómo debemos de serlo. Pero los que no nacemos en el Evangelio, pues cometemos errores antes de llegar aquí. Y aunque nosotros estemos en el Evangelio, cometemos errores también. Muchas veces porque pues no lo leímos, o muchas veces porque nos descuidamos, por la razón que sea. Pero cometemos errores. Pero aunque nuestros padres cometan errores, debemos honrarlos. Y honrarlos es respetarlos, es amarlos. Hoy en día vemos que eso está definitivamente perdido. A mí muchas veces me da vergüenza cuando yo llego a un sitio y veo cómo un hijo, cómo un niño que tiene 7, 8, 9 años, y ni hablar de los adolescentes, tratan a sus padres. Les gritan, les hablan cosas feas, les dicen groserías y no les importa. Le dan la vuelta y los dejan hablando solos. Son muchas cosas que vemos en los hijos y decimos, wow. Pero también tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo tratamos nosotros a nuestros padres? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros padres? ¿Estamos pendientes de ellos? ¿Los estamos honrando? ¿Los estamos respetando? Porque a veces cuando llegamos a cierta edad pensamos que nuestros padres ya no son nuestros padres, sino nuestros hijos. O como tal los queremos tratar. Si tenemos, por ejemplo, una mamá o un papá que ya tiene 80 años, ¡tómate la medicina! ¡Vamos! ¿Esa es manera de tratarlos? No. Sigue siendo nuestra mamá y nuestro papá. Tengan la edad que tengan y tengamos nosotros la edad que tengamos. Siguen siendo nuestros papás y les debemos respeto, les debemos honra. No puedo estar señalando a mi mamá o a mi papá y diciendo, tú hiciste esto, tú me hiciste aquello, que por tu culpa no logré tal cosa, que por tu culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste después cuando fuiste mayor de edad? No podemos seguir señalando a nuestros padres porque tenemos hijos y también queremos que nuestros hijos nos respeten. Demos el ejemplo. Nosotros debemos dar el ejemplo en todo. Cuando nosotros veamos niños que les responden mal a sus padres, enseñémosles a nuestros hijos y digámosle, ¿te parece que eso estuvo bien? Para que ellos mismos reflexionen, para que ellos mismos se den cuenta. En varias ocasiones, por lo menos mi hija chiquita, que estuvo con unas amigas, con la mamá y una de sus amiguitas. Y de repente la niña trató a la mamá de una forma muy irrespetuosa y ella me dijo a mí, mamá, ¿tú viste cómo le dijo? ¡Wow! Y ella misma va y le dice a su amiga, esa es tu mamá, no la debes de tratar así. Es porque es eso, debemos de enseñarles. Si yo veo que alguien trató mal a su mamá, a su papá, oye, mira, creo que no está bien esto. Para todos, es una bendición tener a nuestros padres. Eso es una bendición grandísima. No todos tienen ese privilegio. No todos tienen esa bendición. Hay niños que quedan huérfanos desde muy pequeños. Otras personas que ya no tenemos a uno de nuestros padres. Otros que ni siquiera tienen a sus dos padres. Pero que el solo recuerdo de saber que fueron buenos hijos, eso es una satisfacción muy grande. Entonces, niños, jóvenes, adultos, si tienen a sus padres vivos, honrenlos, ámenlos, apapáchenlos. No sé cómo se dirá en otros países. En mi país se dice apapachar cuando abrazas muy fuerte. Disfrútenlos, respétenlos. Eso es uno de los mandamientos de nuestro Dios. Vamos al siguiente mandamiento. Dice, no matarás. Este es un mandamiento y que quizás nosotros lo podemos ver como que, bueno, es un mandamiento sencillo. Ya dice, no matarás, es no matarás. Listo. Ya. Si yo no mato a alguien, yo no estoy cometiendo ningún pecado. O yo no estoy cometiendo falta ante Dios. Pero es que no matarás va más allá de la simple palabra no matarás. Una persona que piensa en suicidarse es una persona que está haciendo mal en este mandamiento. ¿Por qué? Porque el querernos matar va contra Dios. Él dice, no matarás, se refiere también a nosotros mismos. Cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente y te dicen, nada, a nadie le interesas, a nadie le importas. Ay, ¿para qué sigues en esto? Eso no viene de Dios, eso hay que reprenderlo, eso hay que sacarlo afuera. Porque esas palabras no pueden venir de él, puesto que él dice en sus mandamientos, no matarás. Por lo tanto, él no puede ir en contra de sus mandamientos. Él no puede ir en contra de lo que él ya estableció. Quizás decirlo es sencillo, pero una persona que esté pasando por ese proceso, porque es un proceso, mis hermanos, eso es un proceso. Eso es algo que Dios está haciendo en la vida de esa persona, que está permitiendo eso para fortalecer a esa persona. Porque hoy en día son muchas, muchas las personas que terminan en un suicidio. Niños, que uno dice, pero si es un niño, ¿qué problemas puede tener ese niño? Ah, pues el problema que tiene es a Satanás. Ojo, Satanás no puede matarnos a ninguno, a ninguno. Pero él simplemente va a poner esos dardos aquí para que nosotros decidamos hacerlo. Pero con el poder de Dios podemos salir adelante. Nosotros cuando nos caemos en cuenta y decimos, este pensamiento no viene de Dios, inmediatamente, Señor, ayúdame porque sé que no viene de ti este pensamiento, sácalo de mi mente. Porque es con tu fuerza, no con las mías, porque yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo más. Y es cuando Dios va a intervenir, porque Dios siempre está esperando la voz de sus hijos para ir e intervenir, para ir y ayudarlos. Él no nos va a abandonar, somos nosotros los que le soltamos la mano. Somos nosotros los que los dejamos y les damos la espalda. Él siempre está ahí, hijo, aquí estoy, recuérdate. Y tenemos que agarrar fortaleza para poder irle a decir, sé que esto que estoy pensando está mal, que no viene de ti, perdóname, ayúdame. Otra cosa que es matar es el aborto. Cuando una persona aborta, cuando una mujer obviamente aborta a su hijo, está matando a un ser vivo. Hay que aclararle eso a nuestra juventud, porque hoy en día es muy normal decir, ah, pero es que este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y si yo no quiero tener un hijo, pues yo aborto. Eso no es así. Primero, ese no es tu cuerpo, porque ese cuerpo fue comprado con precio de sangre. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Es Él el dueño de nuestro cuerpo. Entonces nosotros no somos quienes para quitarle la vida a ningún ser vivo. Una vez que ese corazón está latiendo dentro de una mujer, eso es un ser vivo. Eso es igual que matar a un niño que ya, o un hijo que ya lo tengas afuera, que ya esté viéndolo su cara. Ah, porque no le veo su cara, entonces resulta que no tiene vida. Pues no. Estamos mal, estamos muy mal. Solo una persona, una mujer que ha sufrido la muerte de un hijo, sabe lo que duele. Santo Dios, aleluya. Niñas, el aborto es matar. Simplemente eso. Si un hijo, si un niño se muere en el vientre de su madre antes de nacer, es porque Dios así lo ha permitido. Pero si la mujer es la que decide ir a un sitio para que acaben con esa vida, están matando. Simplemente. No hay otra razón. El cuerpo no nos pertenece. Y quiero que todos leamos a 1 Corintios 6:19. Vamos a buscar en 1 Corintios 6:19. ¿Lo tienen? Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está aquí en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son de ustedes? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Allí nos está diciendo que el cuerpo es de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos a nuestro cuerpo, nosotros estamos en contra de lo que Dios establece. Más arriba, de hecho, en el 18, fíjense que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, si nosotros maltratamos a nuestro cuerpo o hacemos cosas indebidas con nuestro cuerpo, estamos pecando contra nuestro cuerpo. También estamos faltándole a Dios. Fornicar simplemente es tener relaciones íntimas sin estar casados. Eso es lo que significa. No debemos cometer pecado contra nuestro cuerpo, porque el cuerpo es de Dios. Si nosotros somos cristianos, si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que estamos faltando, que debemos honrar a nuestro cuerpo, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Debemos cuidarlo. Incluso en las escrituras aparece también que no debemos de hacernos rayaduras ni hacernos tatuajes. Eso va contra la ley de Dios. Quizás muchos dirán: ah, pero un tatuaje eso no es nada. Sí, sí lo es. Ya Dios lo estableció. Dios lo estableció. ¿Y quieren ver que es cierto? Vámonos a Levítico. Levítico 19:28. Acompáñenme todos a Levítico. Levítico, capítulo 19, versículo 28. Aquí dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Hay muchas personas que se rayan sus cuerpos, que se los mutilan, o no sé qué palabra utilizar, pero el hecho es que se las cortan. Ahí están dañando su cuerpo y Dios dice que no lo debemos hacer. Luego dice: no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No imprimiréis. ¿Qué es una impresión? Es algo que plasmamos. Si usted plasma en su cuerpo cualquier dibujo, cualquier palabra, lo que sea, usted está en contra de la ley de Dios. Porque Dios establece que no lo podemos hacer. Si usted lo hizo cuando usted no había llegado a los caminos de Dios, pues pídale perdón a Dios, que Dios los va a perdonar. Dios los perdona a todos si tenemos un arrepentimiento. Pero ahora que ya lo sabe, no lo va a hacer, porque lo está haciendo consciente de que Dios ya dijo que no lo hiciera. Si antes no lo sabía, si tenía la duda de que podía tatuarse, pues ya esa duda está resuelta. Dios no quiere que se tatúe. Juventud, Dios no quiere que se tatúe. Esto es muy claro. Dios es claro en su palabra. Lo que pasa es que no la escudriñamos. Lo que pasa es que no la buscamos. No indagamos. Y por eso cometemos pecados. Es por eso que Dios está hoy dándonos este mensaje, porque hay muchas cosas que hacemos que por ignorancia las estamos haciendo, pero también por flojera, porque no estamos leyendo sus escrituras, porque no estamos buscando en ellas si podemos o no podemos hacer algo. Sigamos con los 10 mandamientos. Volvamos entonces a Deuteronomio 5, que es donde estábamos. Ya sabemos entonces que no matarás es algo bastante extenso, no es nada más a otra persona. El siguiente es, no cometerás adulterio. Adulterio es cuando un hombre y una mujer que están casados tienen relaciones íntimas fuera del matrimonio. Eso es lo que se establece aquí como adulterio. Entonces, tal vez muchos también pudiésemos decir, ah, bueno, está bien, no importa. Si yo no soy infiel, pues entonces yo no estoy cometiendo adulterio. Este también mandamiento es fácil. Muy fácil. No soy infiel, no cometo adulterio. ¿Y qué pasa con lo que vemos? Porque Jesús estableció y dijo, vamos a buscarlo, en Mateo 5, 27, 28. Vamos a ver. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. A ver. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 5, 27 y 28. Nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto, él dice mujer, pero obviamente es tanto mujer como hombre. Si ve al sexo opuesto, ya adulteró en su corazón. Si usted está casado, si usted está casada y usted ve a alguien del sexo opuesto y esa persona le llamó la atención y esa persona, usted adulteró, debe ir y pedir perdón porque está mal. Pero no solamente esto, también aquellos que quizás puedan tener la costumbre de ver pornografía por cualquier red social hoy en día. Por cualquier revista, no sé cuántas cosas, en dónde más los pueden ver. Pero esa persona también está cometiendo adulterio, porque está viendo y está deseando. Eso es adulterio. Todo lo que esté fuera del matrimonio es adulterio. Cuidémonos, porque a veces esas pequeñitas cosas, que son pequeñas, pero que no son pequeñas, que las categorizamos como pequeñas, como para que no nos sintamos mal, pero en realidad son muy grandes porque ya Dios estableció, y para Dios no hay nada pequeño ni nada grande. Todo es igual. Lo que es pecado, lo que está mal, está mal. No hay grises. Es blanco o es negro. No hay otro color. De hecho, él en su palabra también dice que es mejor estar frío o estar caliente, porque si estamos tibios, pues estamos mal. Debemos de ser siempre, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Si Él quiere cosas concretas, Él no quiere cosas a medias. Dios no nos quiere a medias, Dios nos quiere completos. Entonces, ya sabemos, cualquier ojo que se nos va para un lugar diferente, que no sea nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los esposos, pues ya pecó. Lamentablemente, ya pecó. Vaya y pida perdón, pero no lo vuelva a hacer, porque si no, no tiene gracia. El que se arrepiente, no lo vuelve a hacer. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. No juguemos con la gracia de Dios. No juguemos con Dios. Hoy voy, peco, voy, pido perdón. Luego me levanto, voy, vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón. Estoy jugando con Dios. Y con Dios no se juega. Continuemos. Déjenme ver. Ya estamos cerca de la hora. Vamos a ver. El versículo número 19 dice, no robarás. Igual, es algo simple, es algo sencillo quizás, es algo que todos podemos entender. No robarás. Ok, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos robando. Si, por ejemplo, a una persona va al supermercado y resulta que le provocó y agarró una uva, por decirles algo, y se comió esa uva para ver cómo está esa uva. ¿Usted no está robando? Pues déjeme decirle que sí, porque usted no está pagando por esa uva. Es algo simple, es algo sencillo, pero es la realidad que vivimos. Si usted ve que un hijo suyo llegó a la casa con un lápiz que no era suyo, ¿qué haces tú con ese lápiz, mi amor? Ah, es que era de mi amiguito, pero él tenía muchos lápices y yo agarré este. ¿Y él se lo regaló? No, yo nada más se lo agarré. Usted se lo devuelve mañana. Porque usted está robando. Son cosas sencillas que aquí está. Ah, tenía muchos. Ah, no importa, quédate con ese. No está robando. Y por ahí empieza. Hay muchas cosas y muchas maneras de robar. Me acaba de venir a mi mente y así lo voy a decir. Si no entregamos los diezmos de Dios, estamos robándole a Dios. Es así, mis hermanos. Como venga, pues lo debo de decir. No me lo puedo quedar. Eso le pertenece a Dios. Tengamos cuidado. A veces pensamos que estos mandamientos son simples. Y si fuesen simples, Dios no los repetiría tantas veces. Porque vaya que los repite en la Biblia. Y los explica, porque yo los estoy dando muy, muy, pero muy por encima. Pero esto es como para tener un estudio. Quizás se los podemos proponer al maestro, al pastor, que nos dé un estudio de los 10 mandamientos, un estudio profundo. Porque no es tan sencillo como se ve aquí. Realmente abarca mucho. Entonces ya sabemos, robar es cualquier cosa pequeñita. También es robar. Continuemos. El siguiente es, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El dar falso testimonio sabemos que es cuando decimos una mentira de un prójimo, de otra persona. Entonces, está bien, si digo mentira de alguien, estoy cometiendo pecado. Estoy faltando a un mandamiento. No debo de decir nada en contra de un hermano, en contra de una persona que yo conozca. Chismear, también estoy dentro de esto, porque estoy hablando de otro. Estoy levantando un falso, yo no lo sé. Yo simplemente lo escuché y lo repito. Ah, pues estoy chismeando, pues estás mal. Estás mal. Ahí dice que no levantemos falso en contra de nuestro prójimo. Si yo tengo algo que decirle a alguien, yo voy y se lo digo a ese alguien. Yo no voy a ir hacia donde otra persona y decirle, ¿sabes qué? Tal y tal y tal y tal y tal. Estoy mal. Debo de ir hacia donde esa persona, si es que es algo en contra mía, o algo que yo pienso, o algo, no algo que yo escuché. Ay, es que tú sabes que yo escuché a fulano diciendo tal cosa de ti. Eso está mal. Estoy cayendo en el chisme, estoy cayendo en lo que aquí dice, falsos testimonios, no debemos mentir, no debemos decir lo que escuchamos de otro. Si yo tengo algo que pienso de esa persona, voy y lo aclaro con esa persona, pidiéndole a Dios sabiduría para poderme dirigir hacia esa persona, porque no me voy a dirigir gritando, ni me voy a dirigir peleando, ni me voy a dirigir diciendo cuántas cosas se me ocurren, sino que me debo dirigir como una sierva de Dios, me debo dirigir con sabiduría de Dios. Fíjense que chismear es malo, y así mismo lo dicen las Escrituras. Vámonos otra vez a Levítico 19. Levítico 19, nuevamente, vámonos para allá. En Levítico 19, versículo 16, dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí lo dice, mis hermanos, eso no lo inventé yo. Ahí lo dice claramente: no andarás chismeando entre tu pueblo. No lo inventé, lo dice allí. Chismear es malo. Hablar del hermano o de cualquier persona, ojo, es cualquier persona, no es nada más del hermano, es malo. Hablar de mi jefe es malo. Es malo, mis hermanos. Así como juzgar. Cuando yo estoy juzgando a alguien, porque nos encanta juzgar a las personas y condenarlas a las personas, también estoy haciendo lo mismo, porque no lo estoy haciendo. Primero, no me corresponde a mí juzgar a nadie, porque nuestro juez está allá arriba. Ese es el único que puede juzgarnos, porque él que hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre, el cual derramó su sangre por nosotros, que está esperando el día en que Dios le diga: vas a buscar a tu pueblo para venir por nosotros, ese es el único que va a juzgarnos, pero ahorita está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces a ese es que debemos dejarle ese trabajo, no somos nosotros. Entonces, qué fácil es alzar un falso testimonio juzgando a algún hermano diciendo, o a alguna persona diciendo: ah, es que, ya sé, los que no vinieron hoy viernes al servicio es porque andan en pecado. Seguro están por ahí en alguna cantina. O quizás están viendo novelas o viendo cualquier cosa en la televisión. Estoy juzgando porque yo no lo sé. Yo no sé dónde está esa persona. Yo no sé qué está haciendo esa persona. Yo no sé si esa persona está orando en estos momentos en su casa porque está en una tremenda batalla y necesita estar ante los pies de su Dios, de nuestro Dios, pero a solas con Él. Ah, porque no se me ocurre decir: seguramente está orando en la casa. No, lo que se me ocurre decir es: está perdido en algún lugar. Eso es lo primero que viene a nuestras mentes. Cuidado con eso, hermanos. Solamente Dios es el que sabe lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Lo que está en nuestro corazón, las luchas que nosotros tenemos, las penas por las que estamos pasando, las pruebas que estamos superando. Solamente Él es el que conoce. Yo no me puedo parar aquí y empezar a señalar a las personas porque me parece a mí que están en pecado. Porque me parece a mí que Dios los está castigando. Ah, es que está enfermo y esa enfermedad es porque está haciendo algo en contra de Dios. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Cómo sé yo eso? ¿Por qué no pienso más bien: yo veo esto, voy a ir ante los pies de mi Dios a orar por esa persona para ver, para que Dios sea el que tenga misericordia a esa persona y pedirle perdón a Dios si es que yo me estoy equivocando y estoy pensando algo incorrecto? Pero no me puedo poner: ah, no, es que tú sabes que fulano no vino, a lo mejor, quién sabe, porque quizás está haciendo tal cosa. Ah, probablemente yo voy caminando un día en la calle y me consigo a uno de mis hermanos que está saliendo de una cantina. ¡Oh! Y yo, wow, ya sé lo que estaba haciendo. Me vengo y empiezo a chismear aquí y empiezo a decir un montón de cosas de mi hermano. Y resulta que a lo mejor estaba en esa cantina hablándole a esas personas sobre Dios. Pero a mí no se me ocurrió ir y ir hasta donde estaba la persona y preguntarle: ah, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿qué haces allí? Si la persona me miente, pues ya queda de él. Pero no fui yo a regar algo que yo no lo sé, porque nos encanta señalar, hermanos. Nos gusta señalar a los demás. Nos gusta decir que los demás están haciendo esto o haciendo lo otro. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Quita la viga de tu ojo para mirar la paja de tu hermano. Mis hermanos, cuidémonos de lo que sale de nuestros labios. Nuestros labios son santos, deben de ser santos. No podemos hacer cosas que a Dios no le gusta. Dios nos dice, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Si yo invento algo que a mí me parece, yo estoy levantando un falso. Es mejor que me acerque a esa persona y le pregunte, o que simplemente vaya a los pies de Dios y que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer, porque no me corresponde a mí. A mí me corresponde orar por mis hermanos. Eso es lo que a mí me corresponde. Eso es lo que Dios me manda a mí, a orar por ellos. No a juzgar, no a señalar, no a decir, no a chismear. Vamos ya entonces para el último de estos 10 mandamientos, que es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No, es sencillo, no podemos codiciar nada, no podemos sentir envidia porque otro tenga algo y yo lo quiero. Eso está mal. Eso es un corazón que está dañado. Eso es un corazón que está roto y que solamente Dios puede reparar. En el momento, mi hermano, en el que uno ve algo con codicia, inmediatamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a redarguir y nos va a decir, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento pidamos perdón. Debemos enseñarle a nuestros hijos que lo que ellos tienen es una bendición, que no es igual a la de su amigo, que no es igual a lo que ve en la televisión. Sí, pero es una bendición. Es lo que Dios nos está dando porque es lo que necesitamos. A lo mejor si nos da más, nos perdemos. Pero nunca nos va a dar de menos. Dios nunca nos va a dar de menos, hermanos. Siempre nos va a dar lo que necesitamos. Siempre. Aunque parezca que no sea así, le digo sí, sí es así. Él siempre vela por sus hijos, Él siempre los provee de lo que necesita, de lo que sabe que no va a hacer que eso vaya a hacer que nosotros nos perdamos. No podemos codiciar. Hoy en día es muy normal ver la codicia y no solamente en cosas materiales. Ahora incluso podemos ver que veo a esta actriz de televisión y yo me quiero parecer a ella, entonces yo me voy a un cirujano y me empiezo a cambiar mi cuerpo porque yo me quiero parecer a esta actriz de televisión. En los varones, lo mismo. No, es que este muchacho que está aquí, no sé, en cualquier red social, mira, yo quiero parecerme a él. Yo quiero tener eso que tiene él. Voy al cirujano y lo tengo. O voy y hago lo que sea para obtener eso que tiene esa persona. Estoy codiciando. Debemos enseñarle a nuestros hijos lo que es la codicia para que ellos sepan distinguir. Ellos tienen también el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos también les sirven al mismo Dios que nosotros. Pero esto tiene que empezar desde nosotros, mis hermanos. Desde nosotros. Ellos tienen que ver el ejemplo en casa. Ellos tienen que ver que su mamá y su papá les sirven a un único Dios. Para que cuando ellos estén afuera y ellos vean algo diferente, se acerquen a usted y le diga, ¿sabes qué? Yo vi esto y esto y esto. ¿Eso es correcto? Si tienen la duda. Porque a lo mejor ya usted en casa se los dijo antes y no va a caer en eso. Los hijos tienen que ver que los padres se respetan, que se aman. Porque un día ellos también van a tener a su pareja y también van a tener hijos. Los hijos tienen que ver que papá y mamá son honestos y no llevan nada a casa que no hayan comprado, que no hayan obtenido con su esfuerzo. Los hijos tienen que ver que papá y mamá honran a sus padres y por lo tanto ellos van a hacer lo mismo. Si ellos también ven que en la pareja, en el matrimonio hay respeto, ellos van a respetar. Hay muchos hijos que respetan a sus padres simplemente porque ven al otro irrespetando a su pareja. Por ejemplo, al papá irrespetando a la mamá, sírveme la comida, dame esto, haz aquello, lávame los platos, lávame la lo que sea, la ropa. Pues así mismo los hijos van a tratar a la mamá porque la van a ver de una manera como que ella es la que sirve aquí en la casa. Igualmente, una mujer que le falte el respeto a su esposo, que le grite a su esposo, que le diga cuántas cosas se le ocurren, y los hijos ven eso, pues los hijos van a comenzar a hacerlo también. Porque si mi mamá no lo respeta, pues ¿por qué lo voy a respetar yo? Hermanos, nuestros hijos son el reflejo de sus padres. Y nosotros debemos ser el reflejo de nuestro Padre Celestial. Si nosotros somos el reflejo de Dios, nuestros hijos van a ser el reflejo de Dios. Van a aprender lo que nosotros le enseñamos. Ni más ni menos. Yo quiero terminar este mensaje en donde comenzamos. Busquemos todos Salmo 1. Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo aquel que guarde la ley de Dios será prosperado, dará frutos. Eso es lo que debemos anhelar, mis hermanos, dar frutos, servirle al único Dios, al verdadero, al que entregó a su Hijo, al que se despojó para poder morir en la cruz, la peor de las muertes, pero que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre esperando para venir por nosotros. Debemos esperarlo, pero esperarlo cumpliendo con lo que Él nos pide, obedeciendo y amando a Dios por sobre todas las cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración para el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya, que eso sea para Él. Un aplauso fuerte para nuestro Dios Todopoderoso, que se lo merece todo. Toda la gloria y toda la honra es para Él.